Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este es un momento de mucha alegría para mí y creo que para todos vosotros, para los findenautas y seguidores de este programa, porque hacía mucho que no escuchábamos a Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo. Muy buenos días, Álvaro.
Muy buenos días, Cristina, todo el equipo y a todos los oyentes.
Pues hemos estado prácticamente desde antes del confinamiento sin oírte. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la habéis llevado la familia y todos los peques?
Pues la verdad es que pues con mucha preocupación, como todo el mundo, estando lo más seguro posible, teniendo el mínimo contacto con otras familias, pero dentro de lo que cabe, yo siempre digo que esto del confinamiento pues puede desestructurar más la familia o puede unirla más. En nuestro caso nos ha venido muy bien porque nos hemos unido más y hemos estado muy a gusto los cinco aquí en casita y bien, la verdad que no nos podemos quejar.
Qué gustito escucharte. Bueno, le hemos pedido a Álvaro Bilbao que nos hable sobre las repercusiones neuropsicológicas que ha tenido el COVID, o sea, de los efectos en el cerebro y en todo el sistema neurológico. Para empezar, ¿el COVID tiene una forma particular de afectar al cerebro con relación a otros virus o enfermedades?
Sí, la verdad es que, bueno, sabemos que hay muchos virus que atacan al cerebro, ¿no? Por ejemplo, el virus más o uno de los más peligrosos para el cerebro es el virus de la rabia, ¿no? Que por eso es muy importante que los animales estén vacunados, porque el virus de la rabia es un virus que se transmite rápidamente al cerebro y además es muy muy mortal, ¿no? Pero el coronavirus no es un virus que afecte de una manera tan significativa o de una manera tan directa al cerebro, pero estamos viendo que tiene muchas repercusiones y, de hecho, cualquiera que nos esté escuchando se puede dar cuenta de que los primeros síntomas, ¿no?, son la pérdida de olfato y el otro es pues el dolor de cabeza, ¿no? Aparte de los síntomas respiratorios, esos dos síntomas ya nos dan una indicación de que puede afectar al cerebro, porque todo lo que serían las mucosas olfativas están directamente relacionadas o directamente conectadas con lo que es la estructura principal del cerebro. Y por otra parte, pues los dolores de cabeza siempre implican o siempre conllevan pues que hay algún tipo de afectación. Lo que pasa es que no es tanto que el virus ataque directamente al cerebro, sino que hay varias circunstancias, que si quieres las comentamos ahora, que pueden afectar a ese funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces, todavía estamos investigando mucho sobre este tema y no está todo claro, porque tampoco parece que haya una sola causa.
Lo que sabemos, digamos, los comunes, es que el coronavirus genera inflamaciones y a veces trombos. ¿Es este tipo de mecanismo el que afectaría a la cosa cerebral?
Sí, digamos que hay tres mecanismos que pensamos que pueden estar afectando al cerebro. El primero de ellos, como bien decías tú, sería la inflamación, que en cierto sentido puede ser una reacción de protección del propio cerebro frente al virus. Es decir, cuando el cerebro pues detecta que hay un virus que está intentando atacarle, pues reacciona de una manera, digamos, exagerada, inflamándose. Lo que ocurre es que de esta manera evitamos que el virus entre, pero podamos provocar daños inespecíficos o daños generales, como podría ser pues el dolor de cabeza o como a veces estados de confusión, sobre todo en personas mayores, ¿no? Luego, en segundo lugar, tenemos la propia infección, que hay casos en los que puede llegar a infectar sobre todo toda la zona que está cercana a la mucosa olfatoria, pero también hay algunos casos descritos en Alemania y en Inglaterra de personas pues que esa propia infección ataca lo que es la estructura del tronco del encéfalo, que es la que controla la respiración y el latido del corazón, y por eso hay casos de personas en general mayores que tienen episodios de muerte súbita, es decir, que mueren de la noche a la mañana no tanto por una infección respiratoria, sino porque deja de latir el corazón y deja de funcionar el sistema respiratorio, y parece que tiene que ver con esta afección del tronco del encéfalo. Y luego, pues en tercer lugar, pues tenemos todo lo que tiene que ver con los vasos sanguíneos del cerebro, que sabemos que el virus parece que deteriora algunas paredes vasculares, sobre todo de algunas neuronas del cerebro por un tipo de proteína, ¿no? Y eso puede hacer pues que haya más derrames o lo que llamamos en otros ámbitos los ictus, ¿no? Entonces hay personas pues que están teniendo episodios cerebrovasculares que le están dejando con bastante discapacidad.
Bueno, mi última pérdida, una buena amiga ha fallecido con 64 años de un ictus derivado de un COVID hace apenas una semana. O sea que verdaderamente es así. ¿Cabe tomar
Efectivamente.
algún tipo de precaución específica o es inevitable esto?
Bueno, parece que por lo que sabemos hoy en día, la mejor protección es tener un sistema inmunológico fuerte, un sistema inmunológico que nos permita afrontar pues todas estas dificultades o todas las amenazas que supone el coronavirus, pues de una manera, digamos, saludable, ¿no? Pensemos que el cuerpo reacciona de una manera muy fuerte cuando piensa que no tiene suficientes defensas, ¿no? Y en ese sentido, pues hay factores muy importantes, pero que son los mismos que tenemos para lo que tiene que ver con las infecciones respiratorias o cualquier otra patología derivada de COVID, ¿no? Que es intentar mantener un peso saludable, hacer ejercicio, comer saludable para tener el sistema inmunológico pues lo más sano posible, ¿no? Pero no hay una estrategia concreta que podamos decir, oye, mira, si hacemos este tipo de práctica, nuestro cerebro va a estar más a salvo, por lo menos no la conocemos de momento.
Y al margen específicamente del virus y de sus efectos en la cabeza y en el cerebro, toda esta situación que estamos viviendo, el estrés colectivo, el confinamiento, la falta de trato social, el no vernos la cara con las mascarillas, ¿todo esto cómo nos está afectando?
Pues de una manera muy significativa. Tenemos ya lo que se llama el síndrome de fatiga pandémica, que es un síndrome psicológico puro y duro, y que tiene que ver pues con una situación de estrés que en algunos casos puede ser muy alto. Pensemos en los sanitarios, pensemos en personas que igual están viviendo solas y por lo tanto no tienen ese contacto humano, sobre todo durante las épocas de confinamiento más duro. Pero en otros casos es un estrés más pequeñito, el tener que llevar la mascarilla siempre, el reducir el contacto social, etcétera. Y sabemos que cuando una persona está expuesta a estrés de manera prolongada, puede llegar a desarrollar cuadros de ansiedad, que es lo que estamos viendo en la mayoría de la población. Dificultades para dormir, dificultades para concentrarse, un estado de ánimo que es como una especie de montañita rusa, ¿no? Y de repente estamos bien porque sale el sol, porque quedamos con amigos, pero igual sale un día nublado y de repente nos sentimos muy frágiles y con un estado de ánimo muy bajo. Pues todo eso tiene que ver con este síndrome de fatiga pandémica, ¿no? La dificultad, pues, para mantener un estado de ánimo bueno en una situación cotidiana, porque es que estamos viviendo una situación de muchísima incertidumbre y muy prolongada en el tiempo. Piensa que vamos a hacer ya un año desde que empezó todo esto, ¿no?
Sí, de hecho yo me pregunto cuánto tiempo más, porque al comienzo de la pandemia hubo un especialista sueco que comentó que todo esto del coronavirus, hasta su completa desaparición, nos llevaría 5 años. Y empiezo a pensar que no va a ser absolutamente desaforado a esta afirmación. Álvaro, ¿podemos hacer algo para mejorar este cuadro de, bueno, pues en cierto sentido de depresión colectiva o de ansiedad o de incertidumbre?
Sí, hombre, la verdad que podemos hacer muchas cosas. Las que mejor nos vendrían son las que no podemos hacer, ¿no? Que sea irnos de viaje, quedar
Ya,
con
claro.
amigos,
Eso no
abrazarnos. Esas son
vale.
las que más nos alimentarían. Pero ¿qué cosas sí que sabemos que nos pueden ayudar? En primer lugar, intentar tener estructura. Sabemos que la ansiedad se reduce en la medida pues que tenemos rutinas más o menos estables, que pueden ser ir a caminar todos los días, que puede ser intentar, por ejemplo, reducir la incertidumbre en otros ámbitos de la vida, ¿no? Por ejemplo, con algunas personas estamos recomendando que los domingos se hagan una lista de todo lo que van a comer durante la semana, que se planifiquen los menús y que intenten seguirlo, porque eso les va a dar sensación de control. Todo lo que nos permita tener un poquito más de control, que nos permita sentirnos más seguros, más que podemos predecir lo que va a pasar, eso nos va a ayudar. Si, por ejemplo, es nuestro aniversario y hoy queremos ir a cenar un día a una terraza, pues vamos a intentar planificar ese aniversario pues con 1 o con 2 semanas, porque nos va a dar no solamente estructura, sino también una visión a medio plazo, que es algo que nos falta mucho en estos días, ¿no? Simplemente saber que dentro de 15 días tenemos una cena con nuestra pareja en una terraza o tenemos una actividad que nos va a hacer ilusión. Eso nos va a dar esas dos cosas, estructura y también ilusión, que hace mucha falta hoy en día.
Bueno, pues fijaos cuántos consejos buenos. Le pediremos a Álvaro que venga en otra ocasión a hablarnos de los niños, de cómo les está afectando todo esto, porque realmente puede ser de enorme utilidad e incluso podremos hablar seguramente de cosas buenas que también hemos aprendido en este periodo. Álvaro Bilbao,
Muchísimas.
qué gusto tenerte. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y recomendamos a todos los oyentes que sigan tu blog y cuantas cosas ofreces por internet.
Muchísimas gracias, Cristina. La verdad que para mí ha sido un gustazo volver a estar con vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Un abrazo.